Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí, señor, ¿qué tal? Bienvenidos aquí iniciando otra semana con muchas informaciones. Gracias por la sintonía a todos dentro y fuera de Cuba.
Y también, por supuesto, a aquellos que nos logran ver a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, ahí también pueden sintonizar el programa. Mucha gente nos ven por Facebook, nos dejan recados, nos dejan mensajes, saludos.
Saludos a todos, gracias.
Así que nuestros saludos, no le respondemos a todas las personas por un problema de bueno, más se pone a responder, pero bueno, sí, lo estamos viendo, estamos leyendo los mensajes. Algunos se mandan mensajes uno a los otros, ahí tenemos oyentes que están utilizan la página de Facebook para intercambiar mensajes, opiniones, en contras, a veces son opiniones bien distintas, ¿no? Y bueno, y también algunos mensajes que quiere mandar algunos, así que ellos saben los que son.
Muy bien, hoy comenzando la tertulia, otra semana más de apagones, ahora ya llega al 45% el déficit en la generación eléctrica de Cuba. Esto es como una bolsa de valores. Sí, 35, 45, 52. La realidad es que el apagón está que da el pecho, como se dice.
Ese hombre que le han dado la misión de... ¿Se acuerda el doctor Durán que todas las mañanas informaba sobre los casos de del COVID?
Ahora bueno, hay una persona ahora también, hay un ingeniero, creo.
Exacto, hay un ingeniero ahora que es el director de la Unión Eléctrica, algo así de esta empresa, que es el hombre que todas las mañanas tiene que salir como una tiñosa a decir los déficits en megawatts que van a tener durante el día. Las afectaciones no son apagones. Las afectaciones continuaron porque el déficit megawatt, en vez de decir se rompieron las plantas y van a seguir los apagones.
Y pero el pobre hombre sale con una cara tan seria.
¿Y usted lo ha visto?
Sí, señor.
Y a mí, no quiero interpretar ahora la expresión, pero a mí me da la impresión, y perdónenme por interpretar, no es la labor de uno, pero yo creo que se siente apenado.
Tiene que hacerlo.
A mí me da la impresión.
No, y cuidado, ese hombre debe caminar las calles de su barrio, de La Habana, y la gente le debe decir, compadre, ¿hasta cuándo es esto?
Sí, señor, increíble.
Bueno, después Miguel Díaz-Canel, el segundo presidente con menos aprobación de América Latina, según una encuesta. Ya le vamos a estar contando que además de Díaz-Canel hay otros que aparecen en esto, ¿no?
Dice Maduro, el número uno.
Y rescatan a 57 migrantes secuestrados en México, entre ellos cubanos. Asediado en un hospital de México, muere un médico de Santiago de Cuba. La situación en México se la contamos acá hoy en la tertulia.
Una inseguridad increíble que tiene México para sus ciudadanos y, por supuesto, dentro de eso, los migrantes cubanos mueren en accidentes de tránsito, son secuestrados, son las familias extorsionadas. No a todos, pero muchos casos están pasando también, y lo de este joven médico es terrible. Señoras y señores, antes de comenzar el programa y de presentar a nuestros invitados en el día de hoy, quiero mandarle un saludo a los guanabacoenses.
Hoy el día de la tutelar.
El día de la Nuestra Señora de la Asunción, la tutelar de Guanabacoa. Busqué la información, 1743, la villa de Guanabacoa la villa de Nuestra Señora de la Asunción de Guanabacoa. Se instauró en el año 1700, aunque Guanabacoa fue instaurada como ciudad en 1500 algo, no recuerdo, fue en el 1500. Sí, en el 1743 fue declarada como villa de Nuestra Señora de la Asunción de Guanabacoa y así reza en el escudo de armas. Así que felicidades a los guanabacoenses, incluido yo, que soy nativo y criado en esa tierra. En Cuba solamente viví en un lugar, en Guanabacoa, y de Guanabacoa salí al exilio.
Hoy es día de fiesta en España.
En España también.
Hay puente, feriado, es decir, puente. Que se salvó Michelle, tiene otro día de vacaciones.
Sí, señor. Bueno, ya usted lo presentó, Michelle Suárez, está desde España, nuestro corresponsal allá en el viejo continente, y en La Habana, no en Guanabacoa, aunque yo estoy seguro que él ha ido por Guanabacoa unas cuantas veces, Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba. Con ellos dos, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, vamos a preguntarle a Jorge Enrique si ha estado por mi tierra. Saludos, Jorge Enrique, ¿cómo andas?
¿Qué tal?
Buenas tardes, amado José y Michelle. Abrazo para los tres.
Sí, señor. ¿Has estado en Guanabacoa, eh?
Sí, bueno, hace bastante rato no voy. La última vez que estuve en Guanabacoa fue para atender el caso de una muchacha, de una chica adolescente que estaba presa y tenía déficit de atención y eso, ¿no? Y una barbaridad. Y a mí Guanabacoa siempre me encantó. Estuve mucho tiempo allá por el festival Huemileres, que participamos, Cantando Cimarrón, y me encantan los ventanales de Guanabacoa, es impresionante, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, ya sabe ya...
Sí.
Nada, el problema de transporte impide trasladarse.
Y la pobre Guanabacoa, amigo mío, está destruida.
Michel Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Destruida.
¿Cómo sigue el, bien, cómo sigue el calor?
Para todos.
¿Cómo sigue el calor? Cuéntame.
Pues muy complicado, muy claro. Complicado sigue el calor por esta zona. Todo España también hoy de día feriado por la Virgen de la Asunción. En el caso de Madrid, la patrona popular de Madrid, no la oficial, sino la popular, que es otra cosa, es la Virgen de la Paloma, y hay procesiones y todo tipo de eventos. Y siempre recordando mi natal Santiago de Cuba, donde la advocación de la Catedral de Santiago de Cuba es la Nuestra Señora de la Asunción, uh-huh, y que cumple 500 años esa catedral justamente por esta fecha.
Pues vale, felicitaciones a Santiago también.
También, claro que sí.
Bueno, Cuba ha iniciado una nueva semana con apagones, con un déficit de 44,9% en la generación, de acuerdo a la Unión Eléctrica. La compañía prevé para el horario de esta semana un déficit de 945 megawatts, lo que marca otro lunes de apagones. Los cortes eléctricos ocasionados por fallos, roturas en las anticuadas plantas termoeléctricas, la falta de combustible, los mantenimientos programados, afectan desde hace meses a distintas áreas del país y desde agosto también a La Habana. En julio se registraron apagones en 29 de los 31 días del mes, y esto fue un análisis que hizo la agencia española EFE a partir de datos oficiales. Uh-huh. Los apagones de más de 10 horas consecutivos en ocasiones pues están teniendo un ambiente bastante molesto dentro de la población, y vamos a preguntarle a Jorge Enrique, que está en Cuba.
Molesto porque se echan a perder las comidas, las pocas que se consiguen. Molesto porque no pueden encender los ventiladores. Molesto por la mosquitera. Molesto porque no puedes cocinar. Y además de eso, cuando viene la corriente hay muchísima variación de voltaje y te puede romper los efectos electrodomésticos. Contigo, Jorge Enrique.
Sí, sí. Es tristísimo hacer la comparación de lo que prefiere un cubano de a pie con respecto a los apagones, ¿no? Y hay una opinión dividida que es entre la comida y los equipos electrodomésticos básicos como el refrigerador, por ejemplo, ¿no? Yo leía con mucha tristeza un post de mi propio hermano, que nunca lo había escrito un post, solo escribió algo en relación con bájame, baja a joder los equipos, y tiene dos niñas, ¿no? Y yo conversé con él para entender un poco, y salí y hice una interrogar a las personas, ¿no? Y entonces está dividido entre se me va a mover el equipo, porque no hay manera de que un cubano a mí se pueda comprar un refrigerador cuando solo, única y exclusivamente, se comercializan en MLC a precios de Lamborghini, como digo yo. En otro aspecto, desde mi opinión no experta, yo creo que el régimen no va a poder salir de esta crisis energética, y eso sí lo va a poner al borde, porque no ahora, durante toda la vida, no sé, en otros países los cubanos siempre se han sentido incómodos con el tema de un apagón, supongo yo que cualquier ser humano, ¿no? Pero hemos sufrido, durante décadas se tomó de diferentes, digamos, rabietas o molestias, sí, ¿no? Más o menos, pero lo actual ya va con pronunciamiento político, con exigencia de que te vaya, con ofensas a los dirigentes. Yo no creo que ellos hayan quitado, es decir, programado apagones en los últimos tiempos por una cuestión de que quieren que sean apagones, sino porque no tienen otra salida, no tienen dinero para poder salir de eso, no tienen respaldo ninguno para poder rebasar esa crisis, y ahí sí se van a hundir. Porque el tema de los apagones, ya después de un 11 de julio, se le convirtió también en un arma de doble filo.
El tema, yo no, o sea, yo creo que de todo esto me quedo con uno y le paso a Michel para adelantar en el tiempo, pero, amigo mío, el tema de los apagones, el gobierno cubano simple y llanamente no tiene la solución, porque no tiene cómo invertir en la cantidad de dinero que se necesita para poder modernizar esas termoeléctricas. No
puede. Interesante cómo la propia agencia española EFE recoge esta noticia también y destaca que se han repetido protestas en localidades, como por ejemplo está mencionando Santiago de Cuba y La Habana.
Son las ciudades grandes, porque sí, habla también de pequeños grupos de protestas en todo el país, aunque Santiago de Cuba y La Habana han protagonizado.
También, Michel.
No, lo que pasa es que efectivamente, siendo objetivos, el gobierno cubano no tiene en sus manos, con las condiciones actuales y el modelo de estructura de la economía cubana, no tiene cómo resolver, aunque sí podría resolverlo si definitivamente se produce una apertura en el país, si el gobierno deja de ideologizar la economía y se produce una apertura en ese sector. Estoy pensando en la inversión extranjera, no en la inversión de los propios cubanos, porque estamos hablando de una cuestión ya mayor, ¿no? De una gran cantidad de dinero. No sé si, porque estuve leyendo aproximadamente unos 500 millones de dólares harían falta para construir una nueva central, pero la poca previsión del gobierno en el que no se ha invertido prácticamente nada en los últimos años, por la crisis permanente de la economía cubana. En el caso de Santa Clara, que estuve leyendo también, bueno, depende del barrio conflictivo. Estuve leyendo en 14 y medio que en el condado, que se considera un barrio conflictivo, intentan no quitar electricidad porque allí se podría decidir una nueva manifestación que contagiara al resto de la provincia de Villa Clara, por ejemplo. Y también han intentado frívolamente democratizar, y pongo democratizar entre comillas, ver que los villaclareños decidan ellos mismos cuáles son los horarios en los que le van a quitar la electricidad. Bueno, en lo que deberían democratizar de verdad no lo hacen. Entonces, en una cuestión realmente en la que la gente tiene que elegir a qué hora le van a castigar más o menos, entonces es que permiten que la ciudadanía se exprese. Pero desde luego es un problema estructural que está lejos, lejísimos de resolverse.
Estás escuchando las noticias como son.
Una encuesta realizada por la multinacional francesa Ipsos colocó a Miguel Díaz-Canel como el segundo presidente con más desaprobación de América Latina, con un 14% de respaldo, solo por encima de Nicolás Maduro, que cuenta con solo un 4% de aprobación. El estudio, realizado tras sondear a unos 297 líderes de opinión de 12 países de Latinoamérica, colocó al uruguayo Luis Alberto Lacalle Pou como el presidente con mayor aprobación, 74%, seguido por el chileno Gabriel Boric, 49%, y el exgobernante colombiano Iván Duque, 40%. Entre los peores, además del cubano y el venezolano, se encuentra el peruano Pedro Castillo, el argentino Alberto Fernández y el brasileño Jair Bolsonaro con un 20%. De acuerdo con datos reflejados en el sondeo, el 78% de los encuestados desaprobó la gestión de Díaz-Canel al frente del gobierno, un 14% lo aprobó y un 3% no tuvo una opinión precisa.
Sí, señor. Contigo, Jorge Enrique.
Bueno, lamentablemente tengo que decir que esta es una mala noticia para mí, porque acabo de perder 500 pesos. Me había apostado a que Maduro no le ganaba al caballo mío, al compañero Miguel Díaz-Canel. Así que, en primer lugar, esta es una noticia mala para mí. Perdí 500 pesos, pensé que iba a ser el primero. Y yo creo que él, cuando comenzó, cuando ya lo pusieron a dedo, como se le dice, yo ni siquiera saqué números estadísticos, pero yo creo que no empezó ni siquiera con un 14%, porque en primer lugar era un desconocido, incluso el día que ya lo designaron a dedo. Yo consulté a jóvenes que habían sido universitarios, recién graduados, y todos me dijeron que ni siquiera se habían dado cuenta de que ese señor en algún momento había sido el ministro de Educación Superior. Y cuando un estudiante universitario promedio te dice que no sabe que en los últimos 10 años esta persona fue un ministro, su propio ministro, es porque es un desconocido. Ya no solo es profesor, imagínense en lo demás. esas consultas que yo hice en aquel tiempo arrojaban eso, ¿no? Que la gente no sabía quién era. Quienes únicos más o menos tenían una noción éramos los que accedimos a aquellas conferencias que se filtraron, donde él empezó ya a hablar barrabasadas y nadie dijo, en ese momento nadie creyó que alguien tan loco con lo que estaba diciendo en esas conferencias pudiera ser próximamente el presidente de Cuba. Así que yo digo que él no empezó ni siquiera con un 14% de aprobación, ¿no? Es mi opinión.
Claro, no, lo interesante es que se hizo esta Ipsos, que tiene su sede en Francia, hizo la consulta a líderes de opinión, no especifica quiénes son los líderes de opinión, o sea, no los nombra, pero bueno, son personas que conocen muy bien la política latinoamericana. Y lo interesante, en economía, solo el 1% de los encuestados calificó a la economía cubana como muy buena, solamente el 1%. Me imagino que esos son los que nunca, o sea, bueno, los que incondicionalmente son cubanos.
Y sobre la economía, la encuesta colocó a Uruguay como el país con mejor economía de la región.
Michel.
Lo cual es una realidad, ¿no? Uruguay gobierna la izquierda o la derecha, el centro izquierda o el centro derecha, se mantiene estable, no hay grandes traumas ni grandes transformaciones, lo que demuestra que es el país más estable de América Latina en estos momentos. Ipsos es una gran encuestadora mundial, una firma con mucho prestigio, y ese panel de expertos, de líderes de opinión, con toda seguridad, aunque no sepamos quiénes son ni lo sabremos, tiene personas de todas las ideologías, porque así es como se hacen estos paneles y se les consulta por diferentes sectores, edades, hombres, mujeres, es decir, bien estratificado para poder tener un mayor acercamiento a la situación de la realidad. Claro, aquí el por qué Maduro le gana a Díaz-Canel como el presidente más impopular de América Latina se basa en dos cosas, en mi opinión. En primer lugar, en lo que decía Jorge Enrique, Díaz-Canel es todavía un desconocido. Hay gente que cree que Raúl Castro todavía es el... Bueno, en realidad Raúl Castro es el que sigue mandando. Uh-huh. Esa es la realidad. Pero hay gente que cree que desde el punto de vista formal Raúl Castro es el presidente de la República. Fuera del país me refiero. Pero también tiene que ver con esa percepción equivocada y extendida en el tiempo de que Venezuela está peor que Cuba, ¿no? No sé, ustedes la han escuchado, lo hemos hablado en este programa, de que Venezuela está peor que Cuba, cuando en realidad es una situación que no se sostiene desde ningún punto de vista y que, al contrario, y no sé si hablaremos de eso en el futuro, pero en Venezuela, desde el punto de vista económico, no de las libertades, ni mucho menos, ni de la democracia, desde el punto de vista económico hay alguna recuperación, comienza a verse incluso devolución de propiedades confiscadas discretamente por parte del chavismo, se han ido devolviendo propiedades confiscadas durante el mandato de Chávez, y el tema del dólar en Venezuela ha traído cierto progreso en algunos sectores, digamos, de la sociedad, te comentan los venezolanos que viven allí. Entonces, esa es la cruda realidad, ¿no? Que tenemos un gobernante con una muy mala puntuación y que tenemos una región donde no aprueba prácticamente nadie. Esa es la otra mala noticia, ¿no? Que demuestra el nivel de insatisfacción que hay en América Latina a ambos lados del espectro político y el mal papel que están haciendo los gobernantes de la región.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, un grupo de 57 migrantes, entre ellos cubanos, fueron rescatados el sábado por la Guardia Nacional Mexicana de presuntos extorsionadores en las inmediaciones del municipio de Jiménez. Eso es allá en Chihuahua. Entre tanto, han asesinado en un hospital de México a un joven médico de Santiago de Cuba. Ernesto Oliva Legrá fue baleado junto a una enfermera y una paciente de la clínica donde trabajaba, también en México.
En México, y un accidente en carretera, en una carretera federal del estado de Puebla. 6 inmigrantes fallecieron. Esto fue la semana pasada, el viernes. Están pegados ya en el fin de semana. Hay 11 heridos y aquí habían inmigrantes de Cuba, Venezuela y Ecuador. Y dentro de esa camioneta que iban estas tres nacionalidades, pues hay 11 heridos y hay 6 fallecidos. En todos involucrados en el caso de México, que sigue siendo un lugar, un destino bastante inseguro para los inmigrantes que cruzan e incluso para muchos médicos trabajando en hospitales. Este médico que murió, desafortunadamente, llevaba 3 años ya viviendo en México. Contigo, Jorge Enrique.
Bueno, primero solo agregar que los hechos estos con los inmigrantes que fallecieron, a estos que rescataron, los que murieron en accidentes de tránsito, todo esto va a la cuenta de lo que está pasando en Cuba, que lo hemos hablado en otros espacios, la gente huyendo despavoridamente de este país, y aquí está una suma más, es decir, un carril más dentro de la inmigración obligada en Cuba, y seguirán pasando, seguiremos hablando de estas noticias que son verdaderamente tristes. El fallecimiento, el asesinato de este doctor, igual también, no es el primer doctor, lo sabemos nosotros aquí, que muere como médico. En este caso no estaba en una misión del gobierno, del régimen, pero es un médico cubano, y creo que debería hacerse ya una lista de los médicos cubanos que, cumpliendo o no misión, son víctimas en los países donde están, ¿no?
Yo creo que lo interesante es, y lo dice esta nota de 14 y medio, lo dice muy bien, que el gobierno cubano sigue apostando a la exportación de servicios médicos. Y hay que darse, esta denuncia ha venido anteriormente. Muchos médicos de las brigadas estas que salen de Cuba a hacer el servicio allí en México, están siendo enviadas a lugares donde los médicos mexicanos no quieren ir por ser lugares inseguros. Desafortunadamente, este médico que murió no era parte de ese grupo, pero bueno, pero es otro médico que está trabajando en un hospital en condiciones muy parecidas a los que manda el gobierno cubano a México. No estoy tratando de llevar una noticia y comparar una noticia con la otra, no. Lo que simplemente hemos dado todas estas noticias para que sepan que México es un lugar bastante inseguro para los inmigrantes y para muchos personal médico que trabaja en hospitales.
Y sobre todo en los últimos días la cuestión que ha venido sucediendo con las pandillas.
Sí, señor.
Lo que está pasando es tremendo,
Michelle. Y con los grupos uh-huh. narcotraficantes también.
Sí, no es comparable, pero es un avance también alarmante, además, un avance alarmante de lo que puede suceder con las brigadas médicas que van a ir a México. Ya lo habíamos señalado en este programa anteriormente, el alto nivel de criminalidad. México es un país que se deshace en tiroteos, en criminalidad, en narcotráfico. Es un país realmente peligroso, y yo dudo mucho que si el gobierno mexicano no es capaz de proveer de la seguridad necesaria a sus propios médicos, a su propio personal sanitario, y vemos los miles y miles de asesinatos que se cometen cada año en ese país, que es uno de los más violentos del mundo, pueda realmente proveer a los cubanos, a estas brigadas médicas, que bueno, hay una intención política, pero es difícil pensar que el gobierno mexicano vaya a hacer con esta brigada médica lo que no hace con sus propios médicos, que es garantizarle la protección, aunque todo es posible, incluso lo que no sabemos es si el gobierno cubano va a participar de esa protección, no tanto para darle seguridad a los médicos allí, sino para evitar que crucen la frontera y terminen en Estados Unidos, porque esa es la cruda realidad. En relación con lo que decía Jorge, hay un detalle, es que, por ejemplo, Archivo Cuba, esta organización que dirige María Guarlao, sí ha ido teniendo en cuenta, por ejemplo, los casos de personas que han muerto en el mar intentando escapar de la isla. Así que no dudo de que también en algún momento tengamos esas listas de la cantidad de cubanos que han muerto en las selvas del Darién intentando cruzar por Centroamérica para llegar a Estados Unidos, en México, en el río Bravo al cruzar entre la frontera de México y Estados Unidos, y de muchas otras maneras. Y además será siempre un número aproximado, porque es imposible prácticamente saber cuántas son las víctimas que ha provocado la emigración forzosa cubana.
Claro que sí. Hay una noticia, no sé si para cerrar con México, Tijuana. El Tijuana es frontera con Estados
Unidos.
Por la parte de San Diego, Baja California.
Y lo que ha estado pasando es
Tijuana,
tremendo.
Tijuana prácticamente es una ciudad que está vacía, fantasma prácticamente. Más de 3.000 efectivos entre policía y Guardia Nacional ha tenido que ser llevado a Tijuana para controlar el enfrentamiento entre pandillas. La alcaldesa ha tenido, o la gobernadora del estado ha tenido que decir, enfréntense entre ellos, pero no maten a la población. Ha llegado a decir eso.
Porque
eso
están atemorizando
para mí es grave,
al pueblo, ¿no?
Para mí es muy grave.
Muy bien, gracias Michelle Suárez. Gracias también a Jorge Enrique Rodríguez y a ustedes por la sintonía. Hasta aquí La Tertulia.